precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de la luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Salía a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo o informo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy son las fallas hechas con paja de arroz y serrín e impresas en 3D. El poeta Paco Gil entrevistará a Miguel Sánchez, investigador del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la Universidad Politécnica de Valencia. El artículo seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Cuando fuimos árabes, la posverdad sobre el Andalus, del que es autora la periodista Patricia Blanco y que ha sido publicado en El País. ¿Qué opina usted sobre el incremento de los accidentes laborales en España? 618 muertos en 2017. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a varias refugiadas latinoamericanas para que nos hablen sobre la situación de la mujer en sus respectivos países. Los límites para la vida lo vamos a dedicar a conocer el informe de Ecologistas en Acción titulado Ríos hormonados, amplia presencia de plaguicidas disruptores endocrinos en los ríos españoles. Tendremos como invitado a Juancho López de Uralde, coportavoz y diputado de Equo. Te informo que La Luna Salía a Tiempo Radio tiene un nuevo espacio que hemos titulado Cuentos para la Caverna. Tendremos como cuentacuentos a Sofía Tebar, estudiante de secundaria. En esta primera edición, el cuento filosófico elegido es el titulado El Científico. En la edición de hoy de Otras Luces, alumnos y alumnas del Instituto de Educación Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, entrevistarán a varios voluntarios del Centro Penitenciario de Picassent. Tendremos como presentador a Óscar Fernández, profesor de filosofía del mencionado instituto. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará al poeta Lucas del Castillo. La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Buenas noticias en el espacio de La Luna Salía Tiempo Radio, Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué información positiva has seleccionado en esta edición?
La buena noticia de hoy es el proyecto de investigación que desarrolla la Universidad Politécnica de Valencia sobre las fallas hechas con paja de arroz y serrín impresas en 3D. Tenemos con nosotros en esta edición al profesor Miguel Sánchez, del Departamento de Informática de Sistemas y Computadoras de la Universidad Politécnica de Valencia, que nos hablará sobre este proyecto. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches.
Para empezar, ¿qué proceso se sigue para la construcción de una falla?
Básicamente hay hoy en día dos tecnologías que se solapan. Por una parte está el cartón, que se ha ido abandonando con moldes, y por otra parte se utiliza el poliestireno, que una vez esculpido y preparada la superficie, pues configura también muchas de las fallas que vemos hoy en día, aunque algunos artistas innovadores pues están empleando, como estamos viendo también, otros materiales.
¿Qué inconvenientes tiene el uso de este proceso y del material utilizado hasta ahora?
El principal inconveniente, diría yo, en particular del uso del poliestireno, es los residuos que se generan, una gran cantidad de residuos. Pero, sin embargo, el poliestireno es un material muy agradecido porque permite hacer unas esculturas muy aéreas donde prácticamente está colgando del pie, ¿no?, una figura muy grande. Entonces es muy interesante porque es un material ligero.
¿Crees que la sociedad es consciente del grado de contaminación del uso de los actuales materiales?
Creo que no.
¿Cómo surgió esta iniciativa?
Esta iniciativa surge de la mano del profesor Rubén Tortosa, que me presenta a un artista fallero, Alberto Abril. Nos enseña un poco en qué consiste el proceso de hacer un ninot, algo que nosotros desconocíamos totalmente.
¿En qué consiste el proyecto en el que estás interviniendo?
Hemos desarrollado en un proyecto de investigación básicamente dos cosas. Por una parte, hemos desarrollado un nuevo material que se puede aplicar mediante un proceso de impresión 3D, y para eso hemos construido también una pequeña máquina para hacer la demostración de ese proceso, que utilizando este material pues puede crear estructuras, puede crear volúmenes, puede crear esculturas utilizando este material. El proceso consiste en que nosotros este material, que es básicamente una pasta, pues lo vamos a ir depositando con un mecanismo pues similar a una manga pastelera, de forma que pues haciendo un recorrido en el espacio vamos creando poquito a poco de abajo hacia arriba pues la figura que deseamos crear. La impresión en 3D, aunque es un proceso que todos estamos escuchando ahora y que nos puede parecer muy misterioso, en realidad es algo relativamente sencillo. Existen varias técnicas, pero la que nosotros utilizamos, pues como he mencionado antes, se parece un poco a lo que hace un pastelero con una manga pastelera. Va a ir depositando el chocolate, por ejemplo, que además se va solidificando conforme se va enfriando, y con ello puede ir haciendo un dibujo. Si pensamos que ese dibujo, en vez de quedarse en un plano, lo vamos haciendo una capa sobre otra, pues podemos ir construyendo un objeto pues de la misma forma que un albañil pues va construyendo una pared a base de apilar ladrillos unos encima de otros.
¿Por qué el uso del material mundial de paja de arroz y serrín.
Nosotros hemos contemplado no las dos cosas, sino cada una de forma individual, o bien paja de arroz o bien serrín. Y el propósito de considerar estos materiales es porque son materiales que están disponibles a coste cero o muy económico, porque uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear algo para la falla, pues es también el coste. Si desarrollamos una solución que ignore cuánto cuesta, pues nos podemos encontrar con que luego no se pueda aplicar. Entonces, tanto el serrín como la paja de arroz son materiales que se pueden quemar luego bien y que además tienen pues un coste en el mercado bajo.
¿Se pueden utilizar otros materiales no contaminantes?
Sí, en realidad nosotros hemos estudiado otros materiales, también de nuevo subproductos de otros procesos, sobre todo agrícolas. Lo que sucede es que al final pues nos hemos centrado en estos dos que nos han dado el mejor resultado.
Entonces, ¿qué ventajas tiene este modelo de diseño con relación al tradicional?
Bueno, más que del diseño, yo hablaría de fabricación. Y este sistema de fabricación, la ventaja que tiene es que puede ser totalmente automático. Entonces, requiere menos intervención humana y podemos obtener un resultado de mejor calidad.
¿Qué profesionales han intervenido en este proyecto?
Pues este proyecto ha sido un proyecto multidisciplinar que ha aunado pues esfuerzos de profesores de química, la profesora Mercedes Álvaro, de Bellas Artes, del Departamento de Dibujo, el profesor Rubén Tortosa, y también, en mi caso, yo mismo, Miguel Sánchez, del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores.
¿Habéis tenido dificultades para llegar a un acuerdo del proyecto, dado que intervienen diferentes especialidades?
No, en realidad el proceso ha sido bastante poco problemático en ese sentido, aunque sí que es cierto que pues ha habido que explicar en ocasiones al compañero o a la compañera pues cuáles eran las necesidades específicas, porque no siempre uno tiene la visión de conjunto. Entonces sí que hemos tenido pues nuestros más y nuestros menos a la hora de cuáles eran las necesidades del material. Ha sido un proceso un poco iterativo de repetir varios intentos. Hemos probado bastantes materiales para llegar a una solución que fuera aceptable. Pero la verdad es que ha sido muy gratificante porque trabajas con personas que normalmente están en un dominio completamente diferente al tuyo y yo creo que todos hemos resultado enriquecidos al final.
¿En qué fase de investigación se encuentra este proyecto?
Nosotros estuvimos trabajando en este proyecto durante todo el año pasado. Hemos llegado ya a la finalización del proyecto. Sin embargo, seguimos interesados en poder, ya hemos hablado con la falla de la Universidad Politécnica, poder realizar, de hecho, algunas muestras de algunos objetos para poder incorporar en la falla de este año. Entonces, el proyecto en sí ha finalizado, pero nosotros seguimos un poco con el interés de poder empezar a mostrar resultados prácticos a la sociedad.
Ya para finalizar, ¿cuándo será operativo este proyecto para el artista fallero?
Aquí en la universidad desarrollamos tecnologías, pero normalmente no las comercializamos. Entonces, ¿cómo esto va a llegar al taller del artista? Es algo que aún está por definir. Nosotros, hasta donde llegamos en principio, es hasta decir, señores, estos son los resultados, estos son los materiales, esta es la tecnología, vean el resultado y si les convence, vamos a buscar ya fórmulas para que esa tecnología pueda llegar al taller. Pero no sabemos en este momento si nosotros nos encargaremos de esa tarea o, lo que es más lógico, pues sea la empresa privada la que al final tome este proyecto y se encargue de su comercialización.
Agradecemos al profesor Miguel Sánchez del Departamento de Informática de Sistemas y Computadoras de la Universidad Politécnica de Valencia sus declaraciones. Muchas gracias, Miguel.
Buenas noches.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Cuando fuimos árabes, la posverdad sobre Al-Ándalus, del que es autora la periodista Patricia Blanco, que ha sido publicado en El País. Dice así: el islamólogo Emilio González Ferrín defiende en su nuevo libro que ni hubo invasión islámica de la península ibérica en el año 711 ni tampoco una reconquista cristiana. ni hubo invasión islámica de la península en el año 711 ni tampoco una reconquista cristiana casi 800 años después. Estas son algunas de las conclusiones de Emilio González Ferrín, autor de Cuando fuimos árabes, Almuzara 2018, un ensayo en el que analiza la posverdad sobre Al-Ándalus y reivindica a lo andalusí como parte intrínseca de la historia de España frente al empeño en demostrar que la esencia española es únicamente cristiana. Pese a que el Islam sitúa su nacimiento en el 622, fecha en la que comienza el calendario musulmán, por ser el año de la Hégira, cuando Mahoma huyó de la Meca a Medina, González Ferrín, profesor de Islamología de la Universidad de Sevilla, considera que como religión no existió hasta el año 800, ya que hasta la fundación de la ciudad de Bagdad no había una persona que hable como nosotros los musulmanes, explica en una entrevista telefónica. De manera que, según estima, es imposible que en el 711 se produjera una invasión islámica y ni siquiera una invasión árabe en singular. Hubo una red de conquistas sin cabeza previa, afirma el experto, que ha dedicado los últimos 30 años al estudio de la religión y cultura islámicas. Es una estupidez pensar que la España árabe dependía del califato de Damasco. Es un relato bastante reciente del Islam fundamentalista, explica el islamólogo, según sostiene en su libro que acaba de presentar en Casa Árabe y donde defiende que el Islam no fue la causa sino el efecto de un tiempo convulso. Desde el año 500 al 800 hay una infinidad de conflictos y batallas locales en el Mediterráneo. Los historiadores positivistas cometen el error de asumir que se puedan describir los hechos ocurridos en el siglo VII tal y como se contarían 200 años después, asegura González Ferrín. Alude con ello a las crónicas árabes de los siglos IX y X, como las de Al-Tabir 839-923 y Al-Masudi 896-956, creadoras de las historias de la conquista, que interpretaron las posibles realidades históricas acaecidas en los años 600. El profesor recuerda que hay decenas de documentos del siglo VII escritos en latín, griego o siriaco, no en árabe, que hablan de pueblos diversos pero no del Islam y que los historiadores no siempre contemplan. La reconquista, entendida como la recuperación del territorio hispano invadido por los musulmanes, tampoco existió, afirma Emilio González Ferrín. La idea de la reconquista es una narración histórica. Por ejemplo, Fernando III entra en Sevilla en 1248, con un ejército en el que el 60% de los soldados eran musulmanes, ya que su principal aliado era el señor de Granada, que era musulmán. Era, por lo tanto, el rey de Castilla invadiendo tierras y a veces se las quitaba a los musulmanes y a veces a los cristianos, añade. El también autor de Historia General de Al-Ándalus, Almuzara 2006, considera a España como un territorio más antiguo que el concepto de Estado-Nación, más relacionado con la idea de nación-cultura de Menéndez Pelayo. No se plantea la historia de España como lo que ha ocurrido en el territorio que hoy es España, sino en lo que jurídicamente se considera España y de lo cual se excluye lo andalusí, asegura González Ferrín. Según el experto, hay, sin embargo, muchos datos que sostienen esa visión de Al-Ándalus como parte de España. En el año 820, al que hoy llamamos Emir de Córdoba, firmaba en latín como Rex Hispaniae, rey de España, cita como ejemplo. González Ferrín va más allá y profundiza en la huella de lo andalusí en la historia de España y de Europa. El árabe fue lengua culta en España y sería impensable hablar de renacimiento europeo sin Averroes o Aventofail, impulsor del antropocentrismo europeo, la idea de que el hombre es el centro del universo y no Dios, apunta el islamólogo, que recuerda que el gran astrónomo Johannes Kepler tenía en su laboratorio un astrolabio andalusí. Por lo tanto, en lugar de definir España mediante la exclusión y la despatrimonialización de lo andalusí, el profesor propone reivindicar como patrimonio español y europeo aquel tiempo en el que fuimos árabes. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Cuando fuimos árabes, la posverdad sobre Al-Ándalus, del que es autora la periodista Patricia Blanco, que ha sido publicado en El País. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2017 murieron en España en accidente laboral 618 trabajadores y 583.425 estuvieron de baja laboral por este motivo. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia Capital en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Parece ser que sea un tema de precariedad laboral. Ahorrarán en seguridad, me imagino, los empresarios, y lo pagarán los trabajadores. Es la única explicación, porque no creo que sea por crecimiento del sector. Vamos, no creo que sea porque haya más trabajadores. Yo me imagino que se estaban ahorrando muchos costes en seguridad. No tienen absolutamente ningún interés. Si hay que ahorrar dinero en inversión, va a ser el trabajador el que lo pague. Es decir, los empresarios no creo que se quiten de su sueldo para mejorar esta parte de su empresa. Si tienen menos beneficios, pues yo pienso que lo pagarán los trabajadores, no el empresario. Sale bastante más barato pagar una multa, por ejemplo, por no estar al orden del día en temas de seguridad o de, por ejemplo, niveles acústicos de un local, saldrá bastante más barato la multa que realmente hacer las revisiones y tener mantenido todo el sistema. Segurísimo que cuesta menos una multa que estar revisando y manteniendo todo el tema de seguridad de cualquier puesto de trabajo en cualquier empresa. La situación social y económica de los españoles, tanto en el trabajo como el miedo a perder el trabajo, nos hace estar muy susceptibles psicológicamente a un estado de nerviosismo continuo por el tema de que hay muchísimos trabajadores y si nosotros fallamos nos podrán sustituir fácilmente. Entonces yo pienso que la gente psicológicamente está bastante nerviosa en el sentido de que no me puedo quejar si veo que mi seguridad se está seriamente afectada a mi empresa porque me echarán, no puedo llegar tarde porque me echarán, no puedo hacer ni decirlo porque me echarán, etcétera, etcétera, y así todo. Es una dependencia psicológica al me echarán continua. Hacer uso un poco de los defensores de los ciudadanos, desde el defensor del pueblo a los sindicatos, yo creo que se tendrían que empoderar un poquito y hacer su trabajo, que es defender a los trabajadores.
Son cifras espeluznantes, pero detrás de cada cifra hay una persona. Pasan reconocimiento médico todos los que están trabajando con o sin contrato, ya no en el tajo, en la obra o en la fábrica, sino en el transporte diario, los que caen o los que mueren. Y en el otro apartado estarían todos los heridos de gravedad. Tal y como se trabaja sin arneses, sin cascos, sin botas, la gente que está con las manos húmedas tocando cualquier cable de electricidad, la poca competencia de encargados o capataces que les mete prisa, los conductores, que más de uno se ha ido a una cuneta. Esa cantidad de 600 y pico es como lo de los suicidios, siempre estoy en ello. Dos al día yo diría que están tapando, y todos los que se quedan con una gran incapacidad o con de por vida sin poder trabajar y encima con una paguita ridícula. Supongo que no se tomarán medidas como el tema de las cuidadoras con los enfermos, que es lo que siempre sucede, y no sé si de alguna instancia europea se podría poner coto a este, digamos, tipo de asesinato legalizado. Prefieren pagar multas una vez hecho el despropósito que no asegurar a toda la gente. Y yo creo que lo de los cursos preventivos que se puso de moda en los años 80, cursos de riesgos laborales, formación, a mí lo que me están contando últimamente la gente que va al campo y a fábricas o a cargar en subcontratas del puerto, lo último que sabemos del coltán, el polonio, el uranio, ¿qué gente habrá tratado todos estos elementos de Marruecos aquí? ¿En qué condiciones quedan? El amianto, por ejemplo. El amianto, que es un tema que está ahí olvidado, que murieron muchas personas, que aún están muriendo y que se cree que hasta el 2040 aún habrán otras 400 o 500 muertes más. Se quedó ahí en el aire, como tantos otros temas. Las trabajadoras, ¿en qué situación están? Las que están en fábricas que se levantan a las 4 de la mañana, les ven algunas las manos y realmente las tienen cortadas. Torceduras de tobillo, ¿por qué? Por prisas. Gente que trabaja a 4 o 5 metros de altura en los andamios. Este último compañero de la subcontrata que murió en la Feria de Julio y no se paralizaron los conciertos. Un caso concreto que a mí sí que me llega, que fui a una charla con ellas, con las Kellys. Lo sé por amigas mías desde hace muchísimos años, ahora parece que está un poco más en boga de todos, hace 2 años, 3, han tomado fuerza. Primero, yo creo que los que las contratan son unos delincuentes. La mayoría de la gente que va a utilizar los hoteles, yo diría que son, me callo lo que estoy pensando, piensan que tienen allí esclavas. Y está confirmado, el otro día oí a una compañera, que tras 8 meses de ese sobreesfuerzo empiezan a salir hernias discales, desgarros musculares, el tema de que por 1,5 euros o 2 euros es lo que les pagan por cada habitación, pero de ahí hay que descontar luego el autónomo más todo lo que les descuentan. En definitiva, que es un trabajo tan bestial que la gente, yo creo, que no se da cuenta de lo que es limpiar, teniendo que hacer un mínimo de limpieza de habitaciones y cómo dejan las habitaciones, y que da igual una habitación grande que pequeña. De la reforma laboral que pactaron PP y PSOE, yo lo he sufrido también, y muchas amistades, el que tienes que ir a lugares o tienes que admitir trabajos que son no precarios, súper precarios, y estará el ya te pagaremos. El ya te pagaremos lo puedes asumir de alguna manera, pero el saber que hay un gran riesgo laboral, a mí me parece, no sé si desde la izquierda tendrían que tomar alguna solución, o la ciudadanía, que tenemos una muestra con el tema de la huelga general y la huelga de consumo feminista apoyada por hombres, si es un primer empujón para otras acciones.
Si contrastamos esos datos, que igual tampoco son ciertos, y además se contabilizan muertos en el momento, pero después las secuelas, más los que pueden fallecer por el accidente, está diciendo el gobierno que la actividad económica está repuntando, sobre todo la construcción, que es donde por desgracia se producen más accidentes, aunque en todas las actividades industriales se pueden producir. Yo creo que es consecuencia del planteamiento laboral y formativo de este gobierno y de la patronal de todos los sectores. Se ha eliminado una cosa que no porque sea antigua era mejor, pero que era el ciclo formativo, lo de los aprendices, las etapas formativas que hoy en día se han trasladado a los centros de formación profesional. Ahí te enseñan la teoría, te enseñan práctica, pero lo que es la actividad concreta en la construcción, minería, obras públicas, donde más se produce, la mayoría de las personas son gente que no han trabajado, que no han tenido tiempo de practicar, contratados de la forma que se contrata ahora en España, y más en las obras públicas o en la construcción o en las actividades de este tipo, no hay ni seguridad porque no se forma. Las empresas eluden todo lo que pueden los sistemas de seguridad porque son caros, ¿no? Están legislados y están reconocidos, pero no lo quieren practicar. Siempre que hay un muerto por un accidente laboral es muy lamentable. Y no deberían de producirse. De hecho, hay actividades que llaman peligrosas que poco a poco se van sustituyendo por máquinas que hacen ese trabajo peligroso. Pero es verdad que también en España una actividad que tenía muchas bajas laborales, que era la minería, hoy en día prácticamente ya casi no hay actividad. Es muy penoso que haya 600 muertos anuales reconocidos aún en el siglo XXI en un sector que no tiene una gran actividad y que por eso tendría que estar mucho más controlado y mucho más cuidado. Los sociatas metieron la pata. También se plegaron a las exigencias tanto de la UE como de la situación global a nivel industrial y de producción. Pero pero indudablemente esto agravó esas circunstancias porque se acortaba o se eliminaban los ciclos formativos, se reducían mucho los controles, la posibilidad que tenían los sindicatos de ejercer ese control, porque en España ha habido muchas protestas y plantes y huelgas sobre problemas de seguridad en el trabajo. Incluso se estudia una disciplina laboral que es seguridad e higiene en el trabajo. Hay incluso departamentos en las grandes empresas que lo tienen. Si la legislación pues es laxa, no hay controles, los inspectores de trabajo y los de seguridad hacen lo que pueden o lo que les dejan o lo que quieren. La consecuencia es que se está sufriendo y en un sector además que económicamente está mucho más castigado y que indudablemente tiene menos posibilidades de defensa porque son gente que no están sindicada, que no tienen posibilidades de agruparse para ejercer los derechos que tienen, pues eso trae como consecuencia el que se incremente una cosa que también nos debería dar vergüenza.
Pues que está todo fatal y que la seguridad laboral en España es menos zero tant per a homes que per a dones. I que aleshores el Ministeri hauria de tindre en compte molts factors i altres coses que no té en compte. És una d'esquerres. Jo suposo que és que la seguretat en el treball és zero. Jo crec que el Ministeri fa oïdos sordos als obrers i a la gent que treballa i aleshores això ho hauria de tindre en compte. Altres condicions laborals. Els sindicats els puc respectar. Per a mi els sindicats en Espanya sempre han sigut com unes cofradies en lloc d'uns sindicats per a defensar veritablement al treballador. Avui en dia ja no crec en els sindicats tampoc. Tot està massa venut. Soc antisistema i si era al carrer protestar i protestar estar sempre per a tot, però protestar i no callar mai. Derribar al govern i tindre un govern d'esquerres que no sigui el que tenim, evidentment.
Pues eso son las condiciones laborales que tenemos actualmente, los contratos que hay, la gente no tiene derechos prácticamente, en caso de que puedan protestar sabe que casi tiene un pie y medio en la calle, entonces mucha gente por mantener el trabajo, porque tiene que comer, necesita ese trabajo. Entonces hoy en día yo creo que la gente acepta cualquier trabajo, sea las condiciones que sean. Las consecuencias son estas. Creo que también los sindicatos podrían hacer mucho más también. Lo que tenemos actualmente no lo va a hacer. La parte del PP, que normalmente es la que menos tiene nunca previsión de lo que son los servicios sociales, la prevención laboral y todo esto. Yo creo que los gobiernos de izquierda o centroizquierda tienen más visión de los derechos de los trabajadores en ese aspecto. Yo creo que podrían hacer mucho más. Muchas veces funcionan un poco por intereses casi del mismo propio sindicato. Yo creo que no llega a conocer la realidad de los datos porque, aunque ahora por las redes sociales nos llegan más los datos y demás, pero lo que es vía televisión mayoritariamente, que a lo mejor nos llega más la información, mucha de esta información no la presentan a la población. Por medio de las redes sociales podemos acceder a todos estos datos, pero a lo mejor no en la medida que se necesitaría para que la gente se concienciara más con todo esto. Entonces, el tema de movilización, por lo que se ve últimamente, la gente se mueve muy de forma aislada, los jubilados por una parte, los estudiantes por otra, los trabajadores por otra. Entonces, tendría que ser más tipo huelgas generales. Ahora, por ejemplo, las mujeres se mueven por ellas solas. Yo creo que al final somos todo de la sociedad.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Comprar el sol, tú no comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola Enrique, hola Carmen.
Hola, bona vesprada Vicente y Enrique. Y bona vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañan cada 15 días en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
El tema del programa de hoy estará dedicado a la mujer, porque aunque ayer fue el Día de la Mujer, no queremos pasar esta fecha sin dedicárselo. Ayer se celebró una convocatoria de huelga general feminista a nivel internacional con el objetivo de pararlo todo rebasando el concepto de huelga y que afectaba a cuatro ejes fundamentales: el ámbito laboral, el de cuidados, el de consumo y el estudiantil. En el ámbito laboral, porque los sectores más feminizados son también los más precarios, porque la pobreza tiene nombre de mujer. Por la brecha salarial, que a igual trabajo cobran menos que sus compañeras. Por la discriminación y acoso sexual que se sufre en el ámbito laboral y por las dificultades de promoción y acceso a puestos importantes, el llamado techo de cristal. En el consumo, porque el capitalismo y el patriarcado son dos sistemas y se retroalimentan, porque no estamos de acuerdo en un modelo de consumo salvaje que nos reduce a menos objetos y mercancías y reclamos publicitarios. En el ámbito estudiantil, porque la educación olvida e invisibiliza a las mujeres a lo largo de la historia, porque perpetúa un modelo social basado en el patriarcado y los roles de género. Y porque aunque las mujeres ocupan el 60% en las universidades, los rectores y decanatos los ostentan los hombres. Excepción a esto sería la gran noticia de que en la Universidad de Valencia, que después de 5 siglos ha elegido a la primera mujer en la historia. Y en el ámbito de cuidados, porque las mujeres soportamos todo el peso de las tareas domésticas, teniendo que soportar una doble jornada laboral y la reproductiva, la cual es invisible y no remunerada. Esto afecta al desarrollo personal de las mujeres, ya que en muchos casos tienen que renunciar a sus carreras o metas personales.
Como ya sabéis que CEDSALA es un comité de solidaridad internacionalista, queremos dar voz a unas mujeres que están en nuestro país y que son de unos países que CEDSALA apoya y trabaja con ellos. Tenemos a Alexandra Bermúdez Osorio, colombiana, socióloga y defensora de derechos humanos, integrante del Congreso de los Pueblos, capítulo Europa. Hola Alexandra, buenas tardes.
Hola Carmen, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal estás?
Muy bien, intentando rehacer la vida después de mi situación de exilio. Estamos ubicados ahora en Navarra, intentando desde aquí retomar algunas acciones de trabajo por Colombia.
Como ya sabes que ayer fue el Día de la Mujer Trabajadora, queríamos hacer preguntas más relacionadas con lo de la mujer. En primer lugar, ¿qué te parece esta convocatoria de huelga feminista internacional que se ha hecho?
A mí me pareció excelente. Yo creo que después de la huelga de ayer, con expresión en casi todo el mundo, la sociedad mundial no va a ser la misma. Yo creo que eso es un hito para diversos cambios y transformaciones que desde el movimiento feminista se han venido planteando, pero también desde los movimientos sociales diversos frente a el cuestionamiento no solo a la sociedad patriarcal, sino a la sociedad capitalista, a la sociedad racista, a la sociedad xenófoba, es decir, a todas las expresiones de exclusión, de opresión que hay en el mundo. Después de esto, algunas cosas al menos empezarán a seguirse cuestionando, pero también a impulsar iniciativas de cambio y transformación.
¿Cómo está la situación de la mujer en tu país? Habéis salido una guerra y ahora van a haber unas elecciones.
En el caso colombiano es bastante difícil. Colombia es un país, además de la guerra, que campea los mayores índices de inequidad en el mundo, pobreza, desigualdad, y en ese sentido somos las más afectadas. Y ni qué decir de la participación política de las mujeres, es decir, de los espacios de decisión, cada vez son menos, son más excluidas, y sobre todo también en lo que tiene que ver en la participación política. Entonces, el caso colombiano quizás es de los más difíciles, de los más graves. Colombia sigue siendo parte de la lista negra de los estados que violan los derechos humanos. Y en ese ranking que existe, el caso de la mujer y la situación de las mujeres es de los que más se denuncia. La situación de la guerra en el país, además de que las mujeres han sido víctimas de agresiones sexuales en medio de la confrontación armada, también hay que anotar el nivel de victimización que hay sobre las mujeres en el desplazamiento forzado. En Colombia son 7.3 millones de personas en situación de desplazamiento forzado desde la guerra. El 70% de esas personas son mujeres, niños y niñas. La mayoría de esas mujeres también han quedado viudas, que han perdido sus tierras, que han tenido que seguir solas, ser cabeza de familia en otras ciudades en condiciones de marginación. El caso colombiano es muy, muy complejo, aunque parezca un estado progresista, porque, por ejemplo, ha aprobado la ley del aborto en los 3 casos de excepción, ha aprobado el matrimonio igualitario, la adopción igualitaria, pero eso no da cuenta realmente de la situación concreta del país y en especial de las mujeres.
Ha sufrido persecución y ha sufrido por ser defensora de los derechos humanos. Están matando también a hombres y mujeres, pero ¿hay más represión para las mujeres?
Sí, mi caso es un caso de persecución estatal, especialmente hostigamientos, seguimientos, allanamientos ilegales, interceptación de las comunicaciones. Yo tuve la fortuna de poder huir del país por esa situación y refugiarme aquí, pero el caso de los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo grave, es decir, más de 500 agresiones del 2007 hacia acá. Este año van cerca de 50 personas asesinadas, líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Y el caso de las agresiones a las mujeres tienen mucho que ver con su condición de mujer. Agresiones con la sexualidad, con la represión hacia sus familias y hacia sus hijos y hijas, es decir, donde a ellas les duela. Y donde más nos duele es nuestra familia, nuestros hijos y nuestras hijas y, por supuesto, nuestra sexualidad. Entonces, ahí hay una discriminación negativa frente al tipo de agresión que se le da a las mujeres que ejercen algún tipo de dirigencia o de labor de defensa de derechos humanos, defensa del territorio, defensa del medio ambiente en general.
Te agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestra llamada. Esperamos volver a tenerte en el programa.
Muchísimas gracias a ustedes también por darme voz y sobre todo por seguir sensibilizando frente a estos temas, que es muy importante seguirlos tocando y seguirlos manteniendo en cuestión con la solidaridad y el internacionalismo.
Hemos tenido en el programa a Alexandra Bermúdez Osorio, colombiana, socióloga y defensora de derechos humanos, integrante del Congreso de los Pueblos, Capítulo Europa. También está hoy en el programa Yolanda O'Kelly, guatemalteca, lideresa y defensora de recursos naturales en su comunidad, y que tuvo que salir del país por amenazas de muerte a ella y a su familia. Y están acogidos en un programa de protección de defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional. Hola Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te va nuestro país a ti y a tu familia?
Ahora puedo decir que bien, hemos vuelto a vivir tranquilos en este país, sintiéndonos libres al caminar, sin miedo que nos vayan a tirotear. Ya mis hijos estudiando, estamos bien.
Queríamos, aprovechando tu estancia por aquí y en estas fechas, que nos dijeras la situación de la mujer en Guatemala.
La situación de la mujer en Guatemala es una situación muy difícil y mucho más difícil a las mujeres defensoras. Creo que se nos hace muy cargado el ser defensoras mujeres. La criminalización es más, y también nos enfrentamos a la difamación por el hecho de ser mujeres. Es bien complicado. Pero también quiero decir que es muy importante la participación de la mujer en todos los ámbitos y más en estas luchas que son tan importantes y tan fuertes.
¿Cómo has visto esta convocatoria de la huelga feminista?
Es un gran avance, es hacernos notar, es una forma para poder posicionarnos y que entiendan ya el valor y la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Cuando he estado últimamente en Guatemala, realmente el sector más activo en la lucha era el sector de la mujer. ¿Esto sigue o se ha paralizado?
Sigue. Históricamente la mujer en Guatemala ha sido una mujer siempre de lucha. Lamentablemente es que se ha invisibilizado. Países con un machismo muy, muy arraigado, entonces un patriarcado que hace que la lucha de la mujer sea invisibilizada, que la mujer lucha, pero es el hombre el que da la noticia, el que levanta la bandera, el que dice estamos en nuestra comunidad, pero en realidad la participación de la mujer sigue siendo muy activa. Y tenemos muchas mujeres ejemplares en nuestro país que han sentado precedentes bien notados en cuanto a la lucha de las mujeres.
Ahora ha habido una gran crisis en Guatemala, política y social, y que ya lleváis arrastrando mucho tiempo. ¿Se vislumbra alguna posibilidad de alguna mujer para las próximas elecciones?
Sí, las estructuras del país en cuanto a la política están muy corrompidas, pero que si hay mujeres capaces para poder estar en un futuro como presidenta de nuestro país, pues creo que sí lo hay. Está la general Telma Aldana, está Claudia Paz y Paz, que también es una mujer muy ejemplar en cuanto a su trabajo. Creo que el trabajo que ahora está haciendo Telma Aldana es el camino que empezó Claudia Paz y Paz. Yasmín, otra de las mujeres. Habemos muchas mujeres en Guatemala con capacidad de dar cambios importantes en nuestro país. El tema es que por ser mujeres se nos complica mucho más.
Estas dos mujeres que has nombrado serían un exponente, no queremos la vieja política machista, sino que se quiere otra nueva política.
Otra nueva y justa política, porque creo que la política que se ha llevado, aparte de ser corrupta, creo que también ha sido muy desigual. Ellas han mostrado la capacidad y pueden hacer mucho más por visibilizar la lucha de las mujeres.
Guatemala es mucha desigualdad la que hay y mucha injusticia. Nosotros aquí parece que estamos mucho más avanzados, pero también hay una brecha salarial, también está en el techo de cristal. La mujer lo tiene difícil en todas partes, en unos sitios peor que otros.
Sí, pero creo que sí es importante la manifestación del Día de la Mujer como ha sido ayer. Creo que también es algo importante para que pueda sentar el precedente de que las mujeres no buscamos un lugar, ya no lo tenemos ganado y que solo estamos haciendo valer nuestros derechos. Creo que es importante la lucha a nivel mundial.
Lo importante es eso, que todas las mujeres nos unamos, como habíamos dicho, hagamos una política nueva, justa y más igualitaria para todos. Yolanda, te agradecemos mucho tu aportación y esperamos tenerte en el programa en otra ocasión.
Un gusto, Carmen. Un saludo y gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti. Ha estado hoy en el programa Yolanda O'Kelly, guatemalteca, lideresa y defensora de recursos naturales en su comunidad, y que tuvo que salir del país por amenazas de muerte a ella y a su familia. Y están acogidos en un programa de protección de defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional. Por último, tenemos a Patricia López, paraguaya, que también se encuentra en nuestro país y que pertenece al colectivo Paraguay Resiste de Barcelona. Este colectivo nace en el 2012 en Madrid y Barcelona, como parte de la resistencia contra el resurgir fascista en Paraguay, tras el golpe parlamentario de ese año. Hola, Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todas y a todos.
Encantados de tenerte en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¿Cómo has visto la convocatoria de huelga feminista internacional?
Un momento muy importante. Cada año hay más participación en todo el mundo. Me parece que es un movimiento muy interesante que nos está afianzando en esta lucha por la equidad en la que estamos metidos, ¿no?
Has estado hace poco tiempo en tu país, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo ves la situación de la mujer? ¿Avanza en la conquista de derechos o retrocede?
La verdad que en Paraguay, como en casi todos los sectores, los logros sociales se consiguen solamente con la lucha, porque la verdad que tenemos un Estado que está tan ausente y tan ajeno a muchas cosas que realmente hay que salir a la calle a luchar cada día para poder conseguir la equidad o igualdad de condiciones para todos y todas.
¿Cómo has visto la participación de la mujer tanto en política como sindicatos, organizaciones populares.
Para hablar de la participación, antes contextualizar un poco sobre Paraguay para tener un poco de idea de cómo es la situación. Hablamos de que somos casi el 50% de la población, un territorio casi tan grande como el Estado español. La situación de la mujer, la verdad que es bastante complicada, situación de desprotección y de desventaja a nivel social que es muy duro. Aunque somos el 50% de la población aproximadamente, la mujer prácticamente está afuera del sistema para poder conseguir los beneficios que se supone que todos tienen que velar porque se cumplan. Es muy difícil, hay que luchar permanentemente. En política la participación es muy baja, estamos hablando del 16% de cargos públicos que ocupa la mujer en Paraguay. Hablamos de que hay una brecha salarial del 37%, o sea, estamos hablando casi el 40% de diferencia en cuanto al salario que percibe una mujer que realiza el mismo trabajo que un hombre. Hablamos de que el 15% de la tierra está en manos de mujeres, o sea, son propietarias mujeres. Que hay una ausencia de educación sexual y de reproducción, que es un país que tiene una de las tasas más altas de embarazo de adolescentes. Hay un montón de situaciones de desigualdad, el tema del feminicidio, el tema de los embarazos, el tema del aborto que no es legal, o sea, la verdad que estamos en una situación bastante difícil en Paraguay.
En abril tenéis elecciones en Paraguay.
11 de abril.
¿De los candidatos que se presentan hay alguna mujer?
Para la presidencia no, sí que hay cargos para el parlamento. Algunos sectores que sí velan más por el tema de la paridad es mínimo. O sea, esta cifra de que solo el 16% de cargos políticos o cargos públicos están ocupados por mujeres es muy significativa. Es prácticamente un mundo masculino el tema de la política en Paraguay.
En general, ¿también cómo ves la situación ahora en las próximas elecciones?
Y es un escenario bastante complejo. Estamos hablando de un país en donde hay mucha desigualdad social. Paraguay, por ejemplo, es uno de los países con mayor diferencia o mayor dificultad de acceso a la tierra por parte de la gente. Un país donde no hubo reforma agraria, un país donde hay un modelo de agronegocio que nos está matando a todos, ya no solamente a la gente del campo, sino a todo el país, porque este es el modelo de la muerte, es el modelo donde hay un montón de enfermedades, hay deforestación, hay contaminación, y todo este modelo lo único que genera es más migración, tanto interna como externa. Todos sabemos que la migración hoy en día tiene cara de mujer, porque realmente hay un montón de mujeres que están realizando trabajos, por ejemplo, aquí en España o en Europa, trabajando en servicio doméstico en condiciones bastante deplorables también. Este modelo obviamente nos empuja a todos, pero también yo creo que las mujeres en ese sentido lo tienen muy difícil, porque dejar una familia, dejar una casa, dejar un país, dejar afectos y migrar teniendo niños pequeños es una situación muy dura.
La verdad que sí. Antes, con las otras compañeras que te han precedido, estábamos diciendo la importancia de la unión de las mujeres, tanto vosotros como nosotros, todos unirnos para una nueva política, una nueva sociedad. Muchas gracias, Patricia, por tu participación en el programa, y nos gustaría otro día poder contar contigo para cuando ya sean las elecciones.
Perfecto. Nosotros estamos a las órdenes, o sea, desde el colectivo Paraguay Resiste intentamos visibilizar todos estos temas, porque en realidad las desigualdades y la lucha por nuestros derechos es mundial. O sea, o cambiamos todo el mundo. Exacto. O no cambia nada, porque realmente si avanzamos en eso, avanzamos todos.
Muchas gracias, Patricia, por tu participación.
Gracias a usted. Chao.
Patricia López, paraguaya, que también se encuentra en nuestro país y que pertenece al colectivo Paraguay Resiste de Barcelona. Este colectivo nació en el 2012 en Madrid y Barcelona como parte de la resistencia contra el resurgir fascista en Paraguay tras el golpe parlamentario de ese año. Hem arribat al final del programa i vos esperem en el pròxim.
Os esperamos dentro de 15 días en nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Cada año mueren 200.000 personas en el mundo a causa de intoxicaciones agudas debidas a los plaguicidas. Casi el 99% de estas muertes se producen en países empobrecidos. España sigue siendo el país de la Unión Europea que más plaguicidas usa, con un total de 78.818 toneladas en 2014. En el espacio Los Límites para la Vida vamos a hablar sobre el informe de la calidad de las aguas de los ríos españoles realizado por Ecologistas en Acción y la Red Europea de Acción Pesticida. Nos acompaña Juancho López de Uralde, coportavoz y diputado de ECUO. Buenas tardes, Juancho.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a informar inicialmente a nuestros escuchantes qué es eso de plaguicidas, pesticidas y con el nombre genérico de biocida.
Yo creo que la propia definición habla por sí sola. Biocida quiere decir elementos que matan la vida. Son homicidas de la vida. En vez de matar hombres, pues matan a las especies. Son sustancias, en su mayor parte sintéticas, elaboradas por la acción humana, por el hombre, por la industria, y que tienen como objetivo terminar con las malas hierbas, los herbicidas, o con los insectos, los insecticidas, o con los hongos, los fungicidas, y así sucesivamente. Es decir, que son sustancias concebidas, ideadas y fabricadas para terminar con especies que se consideran plagas porque afectan a los cultivos normalmente.
Y acciones de estos plaguicidas son múltiples, por ejemplo, reguladores del crecimiento de plantas o desfoliadores, ¿no?
Claro, en primer lugar hay distintas funciones de estos plaguicidas, como decimos, y luego hay, digamos, familias muy diferentes en función del objetivo que se busquen. Hay organoclorados, hay organofosforados, nicotinoides, distintas familias también se dividen o se clasifican en función de su modo de actuación. Los hay más superficiales y los hay sistémicos, es decir, que actúan, digamos, introduciéndose dentro de la planta para terminar con esa plaga que se pretende combatir.
Y también hay diferentes grados de peligrosidad, ¿no?
Hay diferentes grados de peligrosidad en función de el impacto o la toxicidad que tengan sobre el ser humano. Los hay altamente tóxicos, lo cual quiere decir que con una dosis pequeña pueden tener un gran impacto, y luego los hay que son mucho menos tóxicos, es decir, sería necesaria grandes dosis de esa sustancia para producir un daño. La cuestión aquí es que hay una parte de los daños que pueden producir ese tipo de sustancias que no son inmediatos, sino que pueden aparecer con el tiempo, porque muchos de ellos, sobre todo los organoclorados, son acumulativos. Esto quiere decir que no se degradan en el medio ambiente, no son biodegradables, sino que se quedan en el medio ambiente y se acumulan en los tejidos vivos, fundamentalmente en los tejidos grasos, y luego pueden pasar de los tejidos grasos a la sangre y pueden, en definitiva, afectar a los seres humanos. Hay algunos muy conocidos en su historia, como fue el DDT, por ejemplo, que fue un insecticida, precisamente organoclorado, que se utilizó masivamente en los años 60 y que generó graves impactos, y de hecho fue casi el origen de lo que se conoce como el ecologismo moderno, que empieza a través de un libro de la bióloga Raquel Carson, un libro que se llamaba Primavera Silenciosa, en el cual denuncia precisamente el silencio que se produce en los campos donde se han utilizado estos pesticidas por la desaparición de insectos y de los animales que se nutren de los insectos, como pueden ser, por ejemplo, las aves. Y por eso esa definición, yo creo, tan bonita de primavera silenciosa. Es decir, imaginémonos una primavera sin esos sonidos de los insectos o de las aves. Pues esto es lo que produjeron determinadas familias de plaguicidas que causaron una fuerte campaña también, la dificultad para conseguir su producción, porque normalmente pues los que los ponen en el mercado son grandes empresas agroquímicas.
Has hablado de algunos efectos sobre la salud humana, pero me gustaría incidir un poco más en este apartado. ¿Es cierto que, por ejemplo, incide en los comienzos y el progreso del Parkinson, por ejemplo?
Cuando hablamos de plaguicidas, hablamos de sustancias, la mayor parte de las veces sintéticas, y como digo, hablamos de muchísimas sustancias diferentes, por lo tanto, hay de todo, desde efectivamente productos que pueden ser cancerígenos, otros que imitan el funcionamiento de las hormonas y por eso se llaman contaminantes hormonales, los hay que afectan a distintas partes del cuerpo humano, por lo tanto, es muy difícil dar una definición genérica, hay que, digamos, afinar un poco más y hablar familia por familia de los efectos, incluso sustancia por sustancia, pero esto también es un problema porque a la hora de buscar una regulación, muchas veces la industria se busca el truco para sustituir una sustancia por otra y de esa manera volver a necesitar un largo recorrido en lo que se refiere a su investigación, porque finalmente una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es el hecho de que sean normalmente los afectados los que tienen que defenderse de este tipo de productos. Normalmente pues hay largos procesos judiciales, pero el proceso de aprobación y de prohibición de estas sustancias beneficia siempre a la industria.
También se habla, Juancho, en algunos estudios de posibles malformaciones en el ser humano y que afecta a la reproducción humana.
Claro, de muchas formas. Por ejemplo, hablamos de los llamados contaminantes hormonales, también conocidos como disruptores endocrinos, que es la propia Organización Mundial de la Salud la que lo relaciona con la infertilidad, porque puede tener un efecto sobre, por ejemplo, la generación de espermatozoides, se les achaca malformaciones congénitas, tumores y otras enfermedades en órganos que son conocidos como hormonodependientes, como las mamas, la próstata, los testículos, etcétera. Por lo tanto, son muchos los impactos en la salud de estas sustancias, y no en vano por ello, muchas de ellas han sido prohibidas a lo largo de los años.
Si hablamos ahora de contaminantes ambientales de estos productos, indiscutiblemente la contaminación del agua es uno de ellos, ¿no?
La contaminación del agua es uno de ellos, no es el único, porque hay un principal efecto que es el contacto directo con este tipo de sustancias, es decir, la inhalación del mismo cuando se están utilizando, cuando se están fumigando, por ejemplo, la exposición también de la piel a estos plaguicidas o herbicidas, estos son efectos que están ahí y que también son peligrosos. Pero luego está la contaminación de las aguas, es decir, una vez que el producto se utiliza, si se producen lluvias, la lluvia puede arrastrar estas sustancias y finalmente acabar contaminando los ríos o incluso, como hablamos de sustancias que son persistentes en el medio ambiente, es decir, que no se degradan, pues pueden acabar también contaminando el agua que estamos bebiendo. El tema de la calidad de las aguas afectada por herbicidas es un tema clave, especialmente en el medio rural.
Reduce la biodiversidad y la fijación del nitrógeno por la planta, ¿no?
El uso de herbicidas, en general de plaguicidas, lógicamente tiene un impacto sobre la biodiversidad, porque precisa un impacto negativo, porque precisamente están pensados para ello, es decir, son sustancias asesinas que están pensadas para terminar con determinadas plantas en caso de los herbicidas y por eso tienen impactos en biodiversidad. En algunos casos, además, hablamos de efectos que son indeseados, pero que se producen. Ahora mismo, por ejemplo, se habla mucho del tema de las abejas, tema muy conocido, cómo están desapareciendo las abejas y se ha encontrado una correlación con una familia concreta de pesticidas que se llaman los neonicotinoides, es decir, que hay sustancias plaguicidas que luego tienen efectos sobre seres vivos para los cuales no estaban pensados, pero que sin embargo se ven afectados por esas sustancias. Si hablamos de productos pensados para hacer desaparecer determinadas especies y además que se acumulan en los seres vivos, que no se degradan en el medio ambiente, que el medio ambiente, al ser sustancias sintéticas, no está preparado para degradarlos, no sabe cómo degradar esas sustancias. Todo ello los convierte, lógicamente, en contaminantes peligrosos y que están en muchos casos presentes en el agua o en los propios productos que consumimos.
Y también es una amenaza para especies en peligro de extinción, por no hablar de la resistencia que puede generar las plantas a los plaguicidas, ¿no?
Llevan a determinadas especies a su extinción o a poner en peligro de extinción, porque en muchos casos no distinguen unos seres de otros. Es decir, en muchos casos un insecticida no sabe distinguir entre un insecto bueno y un insecto malo, simplemente mata a cualquier insecto que pueda verse afectado por él. Eso hace que efectivamente, aunque pretendamos hacer desaparecer una especie concreta, su utilización pues puede hacer desaparecer otras. Antes del caso del DDT, el DDT se utilizaba para acabar con los mosquitos, pero finalmente terminaba con muchísimas especies, incluidos impactos completamente indeseados, pero producidos sobre las aves, porque se vio que afectaba a la capacidad de las aves para calcificar y para producir la cáscara de sus huevos y, por lo tanto, impedía la reproducción de las aves rapaces, es decir, de especies alejadas del objetivo que se pretendía, pero que sin embargo, como el DDT se acumula, pues finalmente acababa, como digo, impidiendo la reproducción de las propias aves y llevó a algunas aves a extremos casi casi efectivamente de su extinción.
¿Y qué podemos decir de la resistencia a los plaguicidas?
Las plantas y los insectos tienen la capacidad de desarrollar resistencia. Eso significa que las sucesivas generaciones se van haciendo cada vez más inmunes a este tipo de productos. Es una estrategia de supervivencia y hace que los plaguicidas vayan perdiendo eficacia. Eso lleva a que tenga que aumentarse las dosis y los hace todavía pues más peligrosos para otras sustancias, en la medida en que el plaguicida pues deja de ser útil, puesto que la especie con la que se pretende acabar ha generado una resistencia y ha desarrollado una capacidad de inmunizarse contra esas sustancias. Esa pérdida de eficacia lleva aparejada un aumento de la peligrosidad al tener que sustituirse por sustancias mucho más peligrosas.
Los defensores de estos productos, de los plaguicidas, argumentan de que genera una serie de beneficios porque reducen costes de producción.
Sí, ese es el argumento que siempre, se utiliza, que la agricultura industrial está muy vinculada a la utilización de plaguicidas. Es una característica de la agricultura industrial. Frente a ella tenemos la agricultura ecológica, tratando de reducir al máximo el uso de estos productos. La agricultura ecológica es una alternativa perfectamente viable y desde luego mucho más deseable, porque lo que hace es impedir todos esos impactos de los que estamos hablando, ¿no? Y por lo tanto, la buena noticia es que hay alternativas pues mucho más limpias.
Al final hablaremos de esas alternativas. Vamos, si te parece, Juancho, a hablar ya sobre su informe de riesgos hormonados realizado por Ecologistas en Acción y la Red Europea de Acción Pesticida, con datos de 2016. ¿Esos datos de dónde los han extraído?
Son datos que vienen fundamentalmente de análisis tanto propios como análisis que están en la bibliografía de la propia Unión Europea o análisis realizados en España.
En total son datos recogidos de 10 confederaciones, ¿no?
Los datos referidos a las confederaciones, efectivamente, son datos oficiales de las propias confederaciones hidrográficas. Por tanto, en esos datos en concretos hablamos de datos del Ministerio de Medio Ambiente. Incluye el Júcar, el Ebro, la Cuenca del Norte, el Tajo, el Meñosil, el Duero, el Segura, el Guadiana, Galicia y Cantabria.
La cuenca más contaminada es la cuenca del Júcar, ¿no?
Efectivamente, los mayores niveles de contaminación se encuentran en la cuenca del Júcar. También tiene que ver con menores caudales y, por lo tanto, con una situación de mayor exposición a la contaminación.
Concretamente, Juancho, esos datos son cuestionados por Ecologistas en Acción, porque consideran, entre otras cosas, que, por ejemplo, el número de estaciones recogedoras de datos es limitada.
Sí, efectivamente. Nosotros nos hemos encontrado también con que los datos de las confederaciones y la forma en que dan los datos, en muchos casos cuestionables, puesto que nos encontramos con que no abordan de manera sistemática los problemas de contaminación, incluso en ocasiones los presentan, como nos hicieron a nosotros en el caso del glifosato, aportando valores medios que no servirían para cuantificar la magnitud del problema del que estamos hablando.
Volviendo a la cuenca del Júcar, se han detectado 47 productos, insecticidas 21, herbicidas 19 y fungicidas 5.
Sí, yo creo que eso es una demostración de cómo la presencia de contaminantes, en concreto en la cuenca del Júcar, aunque podemos hablar de cualquier otra de las cuencas en las que se ha trabajado, es una demostración de los niveles de contaminantes que se encuentran en la cuenca del Júcar. En 2012, en el Júcar se detectaron 22 de los 45 plaguicidas analizados y en 2016 el número de plaguicidas sube desde los 22 hasta 34. Por lo tanto, la contaminación podríamos decir que va en aumento. En el Júcar se ha encontrado, por ejemplo, DDT, del que hablábamos antes, que es un pesticida prohibido, pero como tiene una alta vida en el medio ambiente, pues está ahí presente. En el caso del Júcar, como decíamos antes, además de detectarse un elevado número de plaguicidas, se han detectado concentraciones muy altas, en algunos casos superándose el valor permitido por la propia Unión Europea. Por lo tanto, es una llamada de atención importante. Dos tercios, en concreto, de los pesticidas encontrados en el Júcar son sustancias que no están permitidas, es decir, que son prohibidas, ¿no? Realmente, yo creo que eso nos da una idea del problema al que nos estamos enfrentando.
Por ejemplo, entre esos productos está el Lindan, ¿no? El DDT que comentabas tú, la antracina y la endosulfán.
Sí, exactamente. Por eso digo que algunos de esos productos están prohibidos. El caso del Lindano, que ahora además está bastante actualidad, desgraciadamente, por un problema de contaminación en Galicia, donde se han encontrado altas cantidades de litano y que incluso hay un pueblo que está gravemente afectado en la salud de los vecinos por esa concentración, porque se produjo una utilización de esas sustancias para la construcción de una carretera. Es decir, que a veces también el manejo de estos productos ha sido enormemente irresponsable.
Has comentado antes que hay alternativas al uso de los pesticidas. Por ejemplo, podrían ser los controles biológicos, ¿no?
Sin lugar a dudas, hay otras formas de producir, hay otras formas de hacer agricultura que son mucho más limpias y que se basan precisamente en una menor utilización de pesticidas como los que estamos hablando, altamente tóxicos. Y hay otras sustancias, hay indicadores hormonales, guías hormonales, etcétera, etcétera. Hay otras formas de producir alimentos que no pasan por la utilización de estas sustancias tan tóxicas y cuyos efectos pues estamos viendo cada día.
Como por ejemplo, tengo yo aquí anotadas algunas: la ingeniería genética, los policultivos, las cosechas trampa, las medidas mecánicas, la esterilización de machos, por ejemplo, ¿no?
Claro, todo eso son algunas de las estrategias alternativas que no necesitan de la utilización de sustancias tóxicas, de sustancias químicas, que sin embargo pues pueden hacer frente a la plaga. Esas son muchas de las estrategias que se están utilizando y que son alternativas a la utilización de todos estos productos.
Y para que se implanten estas medidas, ¿qué haría falta? ¿Es un problema de medios, de los agricultores, de concienciación, de apoyo del gobierno?
Es un problema, en primer lugar, de voluntad política, es decir, de tratar de cambiar la forma en la que se están produciendo alimentos, y eso pues requiere, en primer lugar, de tratar de evitar el uso de estas sustancias, pero eso no ocurre. Son sustancias baratas, eso hace que su uso pues esté muy ampliamente difundido, ¿no? Entonces, por un lado, voluntad por parte de los agricultores, por otro lado, voluntad política para su erradicación, y por otro lado también, lógicamente, pues mucha investigación y desarrollo de sustancias alternativas.
Como ECUO, realicéis diferentes propuestas al gobierno para que se modifique esta situación. Concretamente, ¿podemos enumerar las más significativas?
Nosotros vamos del comienzo al fin, empezando por el impulso a la investigación y desarrollo. Creemos que es fundamental la investigación y desarrollo en alternativas a estas sustancias. En segundo lugar, una investigación mucho más intensa también de cuál es la presencia de estas sustancias en nuestro medio ambiente y de sus impactos sobre la salud. Incluso reclamamos un plan nacional de medio ambiente y salud para prevenir los daños que se generan. Y en tercer lugar, yendo ya al uso final, pues lógicamente el impulso y el apoyo a la agricultura ecológica y a la producción alternativa que no requiera del uso de estas sustancias.
¿Proponéis al gobierno, Juancho, un plan para reducir el uso a un 50% en los próximos 10 años de estos productos, no?
Sí, porque entendemos que puede hacerse. Es decir, si se realiza esa investigación y se promueve y al mismo tiempo se impulsa otra forma de producción de alimentos, pues puede prescindirse de estas sustancias.
También has hablado antes de plaguicidas disruptores endocrinos. La propuesta vuestra es que se prohíban.
Efectivamente, que se eliminen de manera definitiva no solo esto, sino también los organoclorados y otras sustancias que son más tóxicas, que generan más problemas sobre la salud, pues entendemos que deben eliminarse definitivamente, porque es mayor el problema que generan que la solución que podían traer a los problemas contra los que se pretende hacer frente. Ya hemos hablado que los disruptores endocrinos pues son sustancias que tienen efectos que van desde el aparato reproductor a incluso efectos sobre la propia capacidad, fertilidad de las personas, etcétera, etcétera. Es decir, los efectos son múltiples y por eso son sustancias no deseables.
También consideráis necesario actualizar la normativa ambiental.
Esto es algo que desgraciadamente venimos reclamando en muchos aspectos, que el gobierno del Partido Popular está yendo en dirección contraria a lo que se necesita. En vez de fortalecer la normativa ambiental, ya de los 7 años de gobierno del Partido Popular, lo que está haciendo es un desmantelamiento programado de las normativas que protegen el medio ambiente. Es decir, siempre está defendiendo el interés a corto plazo en vez de la búsqueda de otras alternativas y del fortalecimiento de la legislación en materia medioambiental.
También proponéis ampliar y unificar los programas de vigilancia de plaguicidas en el agua.
Lo proponemos porque ha quedado claro con el informe que ha presentado Ecologistas en Acción que esta es una cuestión pendiente, que la contaminación no solo está descendiendo, sino que está aumentando, que el tema del agua es un problema importante en nuestro país y que la calidad del agua pues prácticamente no se mira. Se habla solamente de la cantidad y no se mira realmente cómo se está destruyendo un recurso como el agua a través de esta contaminación.
Y como colofón de ECUO a estas propuestas al gobierno es que se cumpla la ley.
Lo básico sería que la ley se cumpliera, pero nos encontramos con que ese es el primer factor
que nos esforzamos mucho, muchas veces, en cambiar y en endurecer las leyes cuando realmente las leyes no se están cumpliendo.
Algún escuchante, Juancho, se preguntará, ¿y ante estas propuestas de Equo, qué responde el gobierno?
Mirar para otro lado, tenemos un gobierno y una ministra de Medio Ambiente que viene, por cierto, de la propia industria agroquímica y no solo no impulsa políticas de cambio hacia modelos más limpios, sino que al contrario apoya sistemáticamente a la industria química. Esto es un problema que tenemos y con ello tenemos que convivir desgraciadamente y luchar para intentar cambiarlo. Pero yo soy de la opinión que hasta que no cambiemos al gobierno vamos a tener muy difícil conseguir avances.
¿Y la ciudadanía qué podría hacer para modificar esta situación que nos estás planteando?
Puede hacer mucho. Fundamentalmente lo que puede y debe hacer es utilizar nuestra condición como consumidores para demandar productos ecológicos y productos que no utilizan estas sustancias.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, con Equo, para recibir más información sobre este informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del agua de los ríos españoles, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de nuestra página web, que es muy sencilla, partidoequo.es. Es ahí donde puede encontrar toda la información y además cómo ponerse en contacto con nosotros.
Juancho López de Uralde, coportavoz y diputado de Equo, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
La Luna Salida Tiempo Radio tiene un nuevo espacio que hemos titulado Cuentos para la Caverna, en el que Sofía Tebar, estudiante de educación secundaria, nos contará un cuento filosófico en el que nos invitará a la reflexión y la acción. Como afirma Ángel Pérez Martínez, filósofo, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, la filosofía parte de la certeza de que las reflexiones sobre el mundo y su sentido tienen una lógica diversa a otros tipos de razonamientos. Escuchemos a continuación el cuento titulado El Científico.
Científico que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo, de 7 años, invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente, se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras, recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo, diciendo:
como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie.
Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente:
papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo.
Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones, con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares,
¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz?
Hijo, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste?
Papá, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo.
La música de los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, iniciamos Otras Luces, el espacio del programa La Luna Salía a Tiempo Radio. En su edición de hoy lo vamos a dedicar al diálogo entre dos mundos que se sorprenden, los alumnos y alumnas de este centro educativo y los presos de la cárcel de Picassent. Victoria Kent, directora general de prisiones en la Segunda República Española, decía: «Odia el delito y compadece a los presos». Óscar Fernández, profesor de filosofía en el mencionado instituto, presentará a continuación un encuentro entre profesores, alumnos y voluntarios que desarrollan un proyecto solidario con los internos de la penitenciaría de Picassent.
Hola, muy buenas. Nos encontramos en el Centro IES Carles Salvador de Aldaya, de Valencia, para hablar de un proyecto que se hizo durante este curso, juntamente con los internos del Centro Penitenciario de Picassent. Una colaboración que ha resultado bastante interesante para las dos partes, y aunque puede que no sea de lo más habitual. Vamos a ver entonces cómo comenzó todo, cómo empezó la historia. Y para eso nos va a contestar María Enríbez, que es profesora de castellano del IES Carles Salvador.
Hola, buenas tardes. La verdad es que no puede decirse que esto sea producto de algo premeditado, ni que estuviésemos mucho tiempo pensando cómo hacerlo. Más bien fue una sucesión de circunstancias. Yo conocía a Manolo Argudo, somos amigos, conocía sus actividades con los internos de la cárcel de Picassent, sabía que iba una vez a la semana y tenían un taller de lectura. Entonces, en un claustro, aquí en el centro, pedí a los compañeros si podían traer libros de lectura, de narración, para que Manolo se los hiciera llevar a los internos. Cuando acabó el claustro, una compañera, Paula, me dijo que sería muy interesante que pudiésemos establecer una comunicación con los internos para saber qué les había parecido, para hacer una especie de comentario de las lecturas que nosotros les proporcionábamos o cualquier otra. Se lo comenté a Amparo y a Óscar y ya no sabría decir qué pasó. Ellos inmediatamente relacionaron a los chicos y chicas de Ayuda Entre Iguales en el proyecto y así fue.
Nos gustaría saber y preguntarle a Amparo Gras, que es profesora de filosofía del instituto, ¿cuál fue la primera reacción de los alumnos cuando les hablaron de colaborar con reclusos, con presos, que se iba a hacer algo? ¿Cómo cayó eso?
Buenas tardes. La reacción de los alumnos fue fantástica, de entusiasmo, de curiosidad,
de ganas de empezar, se convirtieron desde el primer momento en el motor de la actividad.
En un instituto sí que más o menos todos sabemos lo que se hace, hemos estado por allí o conocemos a alguien que está, pero ¿quiénes son esos voluntarios y qué es lo que pasa en Picassent y qué es lo que hace ahí? Tenemos con nosotros a tres de ellos, a uno de ellos, Manuel Sansano. Buenas tardes. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que hacéis ahí?
Hola, buenas tardes, Óscar. Trabajamos en Metro Valencia y Metro Valencia tiene una línea de responsabilidad social corporativa en varias líneas de actuación. Una de ellas es voluntariado con el Centro Penitenciario de Picassent y allí aparecimos nosotros hace 4 años. Empezamos haciendo algo que no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, pero le llamamos un taller de lectura reflexiva. En realidad, el nombre es lo de menos y casi también es lo de menos la excusa con la que empezamos a hablar. Lo que intentamos es, durante 2 horas cada semana, debatir, opinar, dejar que los internos del Centro Penitenciario de Picassent tengan pues un espacio de libertad que allí dentro no pueden tener. Procuramos darle libertad, algo de filosofía, algo de conocimiento, debate, respeto.
José Luis, Trinidad, vosotros vinisteis aquí al centro a presentar el proyecto este. ¿Cuál fue la impresión que os llevasteis de lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que os encontrasteis aquí?
Hola, buenas tardes. Cuando llegamos aquí al centro, pues la verdad es que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y la primera sorpresa fue que vimos un gran número de alumnos que empezaron a hacernos preguntas muy interesantes en las que no habíamos pensado nosotros en algunas de ellas. Y sobre todo también me sorprendió que una vez terminado ya esa presentación, pues nos arrollaron allí unos alumnos, un grupo, aún continuando con las preguntas, y demuestra que había bastante interés por este tema.
Y también sería interesante saber cómo fue recibida esa propuesta por parte de los internos. Manolo Argudo, buenas tardes. ¿Podrías comentarnos un poco cómo se vivió allí eso?
Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a todos y a todas. Como estamos comentando, ha sido una cosa novedosa, que no estaba ni programada ni prevista. Cuando llegan las preguntas de los chicos, sobre todo las chicas del instituto allí, fue como una gran sorpresa. Preguntas vivas, preguntas directas, preguntas que parece que salían del corazón, de ganar de conocer. La primera reacción de ellos es emocionante. Que unos chicos de instituto y unas chicas piensen en ellos, están pensando en nosotros, se están preocupando por nosotros, saben que estamos en el centro. Luego las preguntas eran, no voy a decir que ingenuas, pero cómo ver vestidos, qué coméis, qué hacéis. Pero ellos lo que se sienten es que les estabais queriendo desde aquí. Desde aquí se sentían queridos y eso fue lo más emocionante para ellos.
Para ver cómo se vivió desde el centro los alumnos, tenemos aquí a Irene, que nos puede contar un poco cuál fue la impresión que tuvieron ellos.
Hola, buenas tardes. A mí me pareció una muy buena idea desde el principio, aunque tuve un poco de miedo, la verdad. Nos explicaron que solo tendríamos contacto con ellos por escrito y me motivó porque dijeron que era un proyecto voluntario allí en la cárcel y que iban presos que les interesaba la lectura y la cultura. O sea, no la típica relación que tenemos de presos igual a asesinos y violadores, y que por desgracia no solo hay ese tipo de personajes allí dentro. Así que leíamos artículos, libros e hicimos comentarios de texto y luego lo leíamos y los compartíamos con ellos y en la clase. Y sobre todo lo hacíamos muy a gusto, ya que veíamos por parte de los presos un gran interés. Yo personalmente he aprendido mucho de este proyecto tan fascinante.
Suena bien todo esto. Vamos a ver entonces cómo se fue materializando eso. ¿Cuáles fueron las preguntas que se iban haciendo? Por ejemplo, Marifé.
Pues una de las preguntas que hicimos fue si habían encontrado alguna manera de ser feliz dentro de la cárcel, algo que les motivara para salir y seguir teniendo esas ganas de vivir, aunque fuera ahí dentro, sin libertad.
Son alumnos todos de los que están en este proyecto, son de cuarto de la ESO. Ángela, hola, ¿nos puedes decir alguna de las preguntas, lo que más te llamó la atención?
Hola, buenas tardes. Otra pregunta que a mí me llamó bastante la atención fue qué proyectos tenían para cuando estuvieran listos para salir a la calle. A mí me llamó la atención porque te das cuenta realmente de cuántos sueños tienen por mucho que estén dentro.
Ahora que ya sabemos un poco cuál es el contexto, cómo surgió el proyecto, cuáles fueron las primeras impresiones, podríamos entrar en algunas preguntas más de los invitados que tenemos aquí por parte de los alumnos. Si tenéis alguna pregunta, Maje.
Hola, buenas tardes. Yo quería saber, vosotros que estáis más en contacto con ellos, si ellos tienen esperanza o expectativas buenas para cuando salgan de ahí.
Depende. Hay varios tipos de enfoque. Los hay que piensan en su momento de salir de una manera ilusionada y otros no. Es bastante común el que les asusta mucho qué va a pasar una vez que salgan de allí. Tendrán un puesto de trabajo. Tener en cuenta que se han roto muchos vínculos familiares, muchos vínculos profesionales y les da miedo. Por ejemplo, hay un problema y es un problema de orientación espacial. Durante mucho tiempo su mente se ajusta a un espacio muy reducido y cuando salen fuera se desorientan. Incluso para el mismo interno cambia dependiendo del momento donde sea, dependiendo de las noticias que haya recibido de su casa o de su entorno.
Sandra.
Hola, buenas tardes. Lo mío exactamente no es una pregunta, es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, como ellos comentaron que allí dentro los internos valoraban cualquier pequeño detalle y son cosas que te hacen pensar. A mí me hicieron pensar que soy afortunada realmente de todo lo que tengo, de mis amigos, de mi familia, y la verdad es que te da que pensar.
Sí, efectivamente, como tú dices, ellos desde ahí dentro, desde esos muros que están, pues sí que valoran, le dan mucha importancia a unos pequeños detalles que nosotros aquí, los que estamos aquí fuera, no se los damos, ni siquiera se nos ocurre. Por ejemplo, nos comentan, allí a uno le invita a un cigarro o a un café y dice que eso le dan un gran valor y establecen unas relaciones de amistad grande. En una de las clases de taller de lectura reflexiva no podía leer porque no tenía las gafas, las tenía rotas, las tenía a mil trozos. Y entonces me pidió por favor que si le podía comprar unas gafas fuera. Y yo justamente tenía una de las mías y se las entregué. Digo, toma, estas gafas te las puedes quedar porque yo tengo otras en casa. Le había dado tanto valor a ese regalo que cuando terminó la clase se acercó a mí, ya solas, y me dice, toma las gafas, yo no puedo aceptar ese regalo tan grande. Ahí date cuenta la importancia que da a esos pequeños detalles.
Resulta curioso lo que pasa cuando se acercan los dos mundos. Noelia.
Buenas tardes. Yo quería preguntarles a los voluntarios que qué valores ellos aprenden en la cárcel que no pueden apreciar en la vida afuera.
¡Uy, qué pregunta tan interesante! Hemos aprendido muchísimas cosas y aprendemos cada día que vamos, aprendemos. José Luis y yo solemos ir juntos a Picassén y cuando volvemos, todas las tardes que volvemos de Picassén, nos miramos y decimos, ¿cuánto hemos aprendido hoy? Pues aprendemos el valor de la libertad, el valor de la estima, el valor de estar encerrado allí. Estar encerrado es algo muy, muy, muy serio. Luego el valor de, lo que decía José Luis, de las pequeñas cosas, hasta de mirarnos. Cuando llegamos allí, nosotros decimos que nos están esperando como pajarillos en el nido. Cuando llegamos y pasamos todas las barreras, 7 barreras que hay que pasar, nos están esperando en un rinconcito a ver si llegamos, porque llegamos a las 5, 5:10, y están como pajaritos que esperan a su madre en el nido igual. Son lecciones de sencillez, de estima, de lo importante del ser humano.
Seguimos con las lecciones y las preguntas. ¿Más preguntas, Irene?
Hola, a mí me gustaría preguntaros, cuando fuisteis la primera vez, ¿cómo os sentisteis?
Cuando dices, ¿cómo será aquello? ¿Será como se ve en las películas? Entras allí, te identificas con el DNI y empiezas a entrar por unos largos pasillos interminables y vas enseñando una plaquita que te dan y se abren unas rejas allí enormes que hacen un ruido espantoso al abrir y empiezas a estar un poco incómodo esa primera vez, aunque ya luego te habitúas, ya vas acudiendo muchas más veces, pero la verdad es que nunca estás cómodo en ese recorrido que se hace hasta llegar al aula de taller de lectura reflexiva.
Sí, Irene.
Si a vosotros os invitaran a pasar un fin de semana y dormir, ¿lo aceptaríais?
Yo sí, a mí me encantaría. Yo agradezco el contacto que tengo con ellos mucho y me gustaría tener más. Me encantaría traerlos algún día aquí. No se puede. A mí, que digamos estoy en esta parte del mundo donde no se transgrede la ley, donde no se hacen estas cosas, pues no deja de sorprenderme la visión que tiene otra parte del mundo que no es muy conocida para nosotros. Esa parte del mundo de la marginación, de los defectos de educación, la falta de afecto de pequeño. Una serie de circunstancias que van configurando el currículum vitae de los compañeros que tenemos allí. Y la verdad es que es una fuente de experiencia inagotable. Te van dando otra visión del mundo, como si girásemos todo lo que hacemos, todos los valores que tenemos, empezamos a verlos de otra manera. Los conceptos clásicos varían allí.
De hecho, en una de las clases nos invitaron a ver su habitación, e hicimos una escapadita en medio de la clase y nos acercamos allí a su habitación. Es unas habitaciones dobles, 2 personas, hay unas camas literas, una arriba de la otra, y dijeron, pues ahora quédate dentro y te voy a cerrar la puerta. Vas a vivir la sensación que da. Efectivamente, me quedé dentro, cerró la puerta, pegó ese golpe estrepitoso y estuve 1 minuto hasta que volví a abrir y ese minuto se hizo interminable. Fue una experiencia, creo, interesante para poder entender a ellos en la situación que están.
Ángela, una pregunta.
Yo quería saber cómo lográis ser objetivos sabiendo que más de un interno habrá hecho cosas realmente graves.
Yo creo que no nos planteamos ni siquiera ser objetivos ni nos planteamos su vida. creo que lo comentamos cuando estuvimos otra vez con vosotros, con vosotras, no juzgamos, no sabemos por qué están allí. Si no nos cuentan, nosotros no nos preguntamos. Tenemos una persona ahí como vosotros, que le miramos a los ojos, son personas, y queremos compartir con ellos una experiencia y dos horas de tranquilidad, de debatir sobre cualquier tema, pero en ningún momento nos creemos ni superiores a ellos, ni quiénes nosotros para juzgarlos. Es una cercanía de persona a persona. Tampoco ellos saben lo que tenemos nosotros, ni nos preguntan tampoco.
Desde el principio, cuando surgió esto, nos parecía que había bastante relación entre lo que hacíais los voluntarios allí y lo que pasaba en las clases de ética. Salvando las distancias, como que no era tan distinto. Una de las veces que estuvimos hablando, no sé si preparando esta charla o algunas de las veces que hablamos, como que al final todos los seres humanos tenemos como unos cuantos mecanismos, algunos puntos que son poquitos. ¿Cuáles podrían ser esos elementos básicos que nos distinguen como seres humanos y que a lo mejor en la infancia, cuando todo está amplificado por la edad que tienen, o en una situación un poco extrema como esa, cuando alguien está cerrado, esa es una situación en la que, como todo se amplifica, se ve mucho mejor? ¿Cuáles podrían ser esos puntos?
Llevamos 4 años haciendo la actividad. Al final del primer año nos dimos cuenta que nos íbamos apoyando en pensamientos de filósofos o de pensadores, de políticos, de literatos, y nos íbamos dando cuenta que las recomendaciones que nos daban o los consejos que daban iban encajando con 4 o 5 conceptos fundamentales de la vida, concretamente el control de los impulsos, el control del miedo, el manejo de las cuestiones materiales, el manejo del dinero. Y nos dábamos cuenta que todo lo que íbamos leyendo de toda la historia de la humanidad iba casi recomendando los mismos principios. Aquello le llamamos el hallazgo. Nos dimos cuenta que si pudiéramos exportar aquellos principios fundamentales sobre estos asuntos básicos, sería de gran enseñanza para, sobre todo, la gente joven. Muchos de los internos nos decían: esto, ¿por qué yo no he tenido conocimiento de esta situación antes?
¿Qué nos diríais a la gente que no estamos allí dentro? ¿Qué diríais a la sociedad?
A ti personalmente, Marien, hemos hablado y seguramente todo esto ha nacido de nuestra conversación. No vamos por ahí tampoco pregonando grandes cosas, pero sí que le decimos a la gente con los que nos juntamos que creemos que hacemos algo positivo, no por nuestro ego, sino porque realmente pensamos que hay personas ahí y que el hecho de estar 2 horas hablando con ellos es positivo, que son seres humanos, que lo que nos ha pasado a esa persona nos puede pasar mañana a nosotros. Y que creemos que es una labor humana, buena y sin más connotaciones de ninguna clase. Y que en la cárcel de Picassent hay personas, hay 9.000 personas, que tienen sus familias y tienen su historia. Y que hay que mirarlas como personas que son.
¿Y a vosotros os ha cambiado esta experiencia de alguna manera? ¿Os ha cambiado vuestra percepción de los internos de este grupo social?
Sí, yo pienso que te da más valor a las cosas que tienes fuera. O sea, tienes que apreciar lo que tienes, saber que ellos no tienen las mismas condiciones que tenemos nosotros. Aparte de que hemos aprendido a valorar lo que tenemos fuera, de poder estar con nuestros amigos cuando queramos y tal, también hemos cambiado la percepción de cómo los veíamos. Lo veíamos como gente mala, y cuando empezamos a comunicarnos con ellos mediante cartas vimos que era gente que sabía expresarse, sabía escribir como todo el mundo, y que no era gente mala.
Es verdad, me acuerdo al principio cuando sí que había algunas resistencias, estar con reclusos, algo malo habrán hecho, que encima les vamos a hacer la vida más fácil. Eso es algo que a lo mejor sí que ha ido cambiando un poco. ¿Hay más preguntas por ahí, Marifé?
Cuando vinisteis a darnos la charla y a contarnos de qué iba el proyecto, no comentasteis nada de que el proyecto de lectura reflexiva se hiciera con mujeres. Y yo quería preguntar si vosotros tenéis pensado, no ahora, pero dentro de algún tiempo, hacerlo con mujeres, o no se puede hacer, comentar algo.
Ya recuerdo aquella propuesta. El Centro Penitenciario de Picassent funciona con una estructura, ya os podéis imaginar, son muchos internos y están separados por sexos, están separados por edad y por tipo de condena, por tipo de peligrosidad social. A nosotros nos propusieron esta actividad, pero no con las mujeres. Se podría plantear, a mí me parece interesante, e incluso se podría plantear con mujeres también. Con que las voluntarias fueran mujeres o hombres. Se lo plantearemos al director del centro y le diremos: los alumnos y las alumnas del instituto proponen que se dediquen a las mujeres también, y ¿cómo lo vemos? Igual lo conseguimos.
Irene, ¿tienes una pregunta?
Sí, sobre lo que habías dicho antes del tema de las habitaciones, de cómo te habías sentido, me gustaría preguntar si allí hay algún tipo de derechos o de normas que tienen ellos, por si, por ejemplo, a mí no me gusta o no me cae bien mi compañero de habitación y tengo que estar constantemente con él, no es de mi agrado. Vamos, que si yo puedo pedir que me cambien de compañero.
Lo que hemos notado allí es que los compañeros que están en la misma habitación no hay ningún problema. No sé exactamente qué ocurrirá cuando hay una mala relación entre dos compañeros de la misma habitación. pero me imagino que se lo comunicarán a los funcionarios. Lo que harán será pues intercambiarlos en otras habitaciones para que no haya ningún tipo de conflicto.
La conformación de las parejas que están en la misma habitación no es casual. Tener en cuenta que además de los funcionarios también hay educadores dentro, o sea, hay un personal muy preparado, hay psicólogos dentro de la cárcel. Hacen parejas pensando en el apoyo mutuo. Por ejemplo, cuando entra alguien interno nuevo, no lo ponen con cualquiera a compartir habitación, lo ponen con alguien que saben que es una persona sensata, razonable, que le va a ir indicando cómo va a ser su vida los próximos años que va a estar allí. Por lo tanto, no es casual. Si hay algún conflicto, también lo separan, no es casual tampoco.
Saben cómo soy yo y a la persona que entra nueva, que le hacen un cuestionario para saber su personalidad.
Sí, sí. Aparte de que las propias condenas llegan con una serie de recomendaciones del sistema judicial, o sea, y con una serie de cosas que saben que no es conveniente hacer por el tipo de condena y otras que sí. Ya digo, este equipo de psicólogos, educadores, personal del centro, son profesionales. E incluso a la hora de repartirlos, no solo por habitaciones, sino también por módulos. No mezclan todos los módulos con toda la gente. Cuando hay algún conflicto, no solo lo pueden cambiar de habitación, sino también de módulo.
¿Qué tipo de obstáculos creéis que van a tener los internos cuando salgan de la cárcel?
Bueno, ya decía Manuel antes que cada persona es un mundo, por el tipo de condena, por el tipo de familia, por el tipo de su propia personalidad, porque hay gente de 20 y pocos años, recordamos que había un chaval de 22 que tenía una condena de 10 o 12 o 15 años. Hay otros que están para 2 años y lo tienen clarísimo que cuando salgan van a su empresa. Sale también con la gente que estamos nosotros, que son unas 20 personas, es de lo mejorcito de Picassent. Es gente que quiere superar este problema que le ha caído. Cada uno intenta pues aguantar ese tiempo complicado y cuando salir pues rehacer su vida, pero que algunos lo tienen muy complicado.
No sé si queréis hacer alguna pregunta de los voluntarios, a los alumnos, alumnas.
Yo sí me apetece una mucho, porque cuando llegamos aquí, la verdad que nos impactó muchísimo. Parece que nos ibais a comer y nos ilusionó mucho. A mí me impactó mucho la pregunta que nos decías. ¿Por qué atendéis a esta gente si son malos? ¿Cómo vais a ir a hacerles un bien si ellos han hecho mucho mal? Mi pregunta es, ¿lo seguís pensando igual? ¿Pensáis que estamos atendiendo a gente mala y no valdría la pena?
Yo, la verdad es que cuando Óscar nos comentó el tema, sí que me impactó un poco porque yo veo cárcel y me imagino gente mala, pero sí que es verdad que cuando nos trajeron las preguntas con las respuestas que nos habían dado, sí que te das cuenta de que tienen sentimientos como nosotros y por mucho que hayan cometido un error o no, son personas y hay que tratarlas igual. Esta experiencia que tenéis vosotros, este proyecto que hacéis, ¿qué os ha aportado a vosotros?
Todos los que estamos en esta parte del mundo no conocemos. Tener en cuenta que, por ejemplo, hay mucha gente extranjera, entonces ver problemas de personas de otros países, de Sudamérica, hay muchos sudamericanos, hay de Centro Europa. Tienen otra serie de valores ajena a la que tenemos nosotros, es distinta. Hemos hablado varias veces sobre si son buenos, si son malos. La verdad es que estos conceptos allí dentro, y yo creo que fuera, deben estar en discusión. La gente no somos ni buena ni mala, sino cualquiera de nosotros es capaz de hacer las mejores acciones heroicas en un momento determinado o la más abyecta. Todo depende del momento, de la educación, del estímulo que tengamos. Habéis notado una evidencia que no es tan evidente como no os acerquéis a esta relación.
No sé si querríais decir a lo mejor alguna última cosa o a los reclusos o algo más para acabar.
Sí, cabe destacar también que nosotros los alumnos recibimos un obsequio que nos trajo un voluntario, que era un cisne que lo hizo un preso.
Carlos Aguayo.
Y nos gustó mucho y nos ilusionó. Estaba muy bonito.
Sí, Manuel.
Sí, yo quería añadir una cosa. Una percepción que yo he tenido de vosotros y que hemos intentado transmitírselo a los presos allí. Yo me he quedado sorprendido de la profundidad sentimental, ética de vosotros. Cuando nosotros empezamos a ver la primera tanda de preguntas, dijimos, pero estos son adolescentes. Antes habéis preguntado varias veces qué hemos aprendido nosotros allí. Hemos aprendido allí y hemos aprendido aquí algo que yo no creía que iba a aprender. Es aprender de unos casi niños, de unas casi niñas. La profundidad de las preguntas que habéis hecho, el tipo de hondura en la que os habéis metido dentro de sus corazones, nos ha sorprendido a nosotros y a ellos les ha impactado. Han dicho, esto lo han hecho niños de 16, 15, 14... ¿Cómo es posible?
Yo también no puedo acabar sin decir lo mismo que Manuel, porque me ha impactado un montón. Yo tengo ahora 59 años, tengo un hijo de 28, creo que entendí a la gente joven y me habéis impactado. Es que vuestras respuestas tienen una profundidad, como dice Manuel, El otro día cuando leía lo de Mafalda, alucinaba. Esas reflexiones vuestras no las hace cualquier persona. Yo tengo amigos de 40 y tantos, 50 y tantos, y no se introducen en una pregunta con esa profundidad vuestra. La verdad es que hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado. También deciros que la gente de allí, no sé si este programa lo podrán escuchar allí, los internos, pues si lo escuchan también, lo que estamos diciendo es verdad, ellos están impactados, nosotros también. Si podemos, hemos de seguir con esto, porque esa primera idea, hablamos con María, ¿eh? Lo primero es si los chicos y las chicas del instituto pudieran romper esa idea que tienen de que allí hay unas personas, yo creo que hemos roto esa idea y es una preciosidad. Pero vosotros sois geniales. Y hay que reconocer que la mayoría sois chicas y esto es fantástico.
Todo un lujo poder haber estado en esta charla y en ese proyecto, en ese intercambio entre el IES Carles Salvador, entre alumnos de cuarto de la ESO y la penitenciaría de Picassent con unos voluntarios, uno más que no ha podido venir hoy y han estado aquí con nosotros Manolo Argudo, José Luis Trinidad y Manuel Lanzano, las profesoras Amparo Gras y María Enríbez y los alumnos Noelia, Sandra, Maje, Irene y Marifé y Ángela de cuarto de la ESO.
Amparo. Sí, para terminar, creo que parte del éxito de la experiencia se debe a vosotros también, a los voluntarios, a la capacidad que tuvisteis para conectar con los alumnos de secundaria, que en principio, lo que habéis comentado, parecía un poco extraño y un poco complicado que tres voluntarios de prisión vinieran y conectaran y engancharan a los alumnos de la manera que lo hicisteis vosotros, de manera que creo que el éxito de la actividad se debe un poco a la conjunción de una serie de factores, quizá fortuitos, pero que se han dado. Quería daros las gracias.
Muchas gracias. Un saludo y gracias también a Enrique Tebar por la posibilidad de haber hecho este programa.
Suspiro por la noche, suspiro por la mañana. Aquí me encuentro preso hasta que el día que salga. Tener chabolo, pienso, te pienso, los días que me quedan, los sufro y en silencio.
Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil hablará con uno de nuestros poetas, que es científico, activista social y colaborador de La Luna Salía a Tiempo Radio.
En la edición de hoy de despedida en verso, contamos con la presencia del poeta Lucas del Castillo. Buenas tardes, Lucas.
Buenas tardes, Paco.
Quería preguntarte así para empezar, ¿qué es para ti la poesía?
La poesía la podemos encontrar en dos vertientes, la que escriben otros, que te sirve pues para ahondar y buscar los sentimientos de la vida y de los hombres y de las cosas, y la que yo escribo para expresar también mis sentimientos y que la gente que me conoce, sobre todo los amigos, pues puedan conocerme un poquito mejor y conocer mi estado de ánimo, mi personalidad también a veces.
¿Has participado como poeta en algún evento de tipo social o cultural?
Desde que estoy en Valencia y en los últimos años, pues curiosamente sí, antes pues no. Pero desde que estoy en Valencia pues estoy colaborando con algunas asociaciones de tipo solidarias. Por ejemplo, estuve leyendo versos en la Albufera para rememorar los problemas que hay con las pateras. Entonces fuimos allí en una barcaza de Albufera a modo de patera, 30 o 40 personas le estuvimos leyendo poemas. He colaborado con Cruz Roja, he colaborado con Aspanion en distintos actos cuya idea era leer poemas reivindicando la solidaridad con distintas personas.
Dentro del mundo de la poesía, ¿con qué poesía te sientes más identificado?
Pues es muy difícil sentirse identificado con alguna poesía porque, por ejemplo, me encanta Quevedo, que es un personaje muy curioso, pero también puedo leer a Lorca, a Miguel Hernández, puedo leer poetas como Éluard o Aragón. Afortunadamente conozco bien el idioma francés, por eso tengo una cierta proximidad también con estos poetas franceses, que son otro tipo de poesía distinta a la que se puede hacer en España.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Si entiendes como referente un autor que te guía o que te ha servido de inspiración, yo diría que ninguno, y muchos. Yo escribo por mis sentimientos, yo escribo por mi persona. He leído a muchos autores y algunos pues me han podido influenciar un poco, pero realmente no creo que tenga yo ningún tipo de autor que me sirva de guía o referencia.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que he escrito pues hará un año, una cosa así, que es un poco trayectoria, un poco histórico, porque empieza con mis recuerdos y termina con el presente. Quizás por eso lo he elegido, porque es un poco personal e histórico a la vez.
¿Y qué quieres comunicar con este poema, ahondando un poco más?
Este poema empieza un poco con un periodo muy triste en la historia de España, que son los finales de la dictadura, y termina con la situación actual, que es muy parecida. Es un poco de denunciar estas circunstancias trágicas de una forma o de otra. No es la misma tragedia ahora que entonces, pero de alguna forma están conexas. Y esto es lo que he querido un poco plasmar en el poema.
Pues si te parece, Lucas, nos recitas el poema este que has elegido.
Me parece, y entonces paso a leerlo. Me vienen al recuerdo los dolorosos minutos de la represión, las horas angustiosas de muchas noches, sin saber si vendrían a buscarte, como a los compañeros caídos. Me duelen las lágrimas de mi madre, que no vi, las ocultaba hasta dejarlas sobre las vías tras el tren que me sacaba del país, iniciando el oscuro viaje hacia el exilio. Todo aquello, ¿de qué sirvió? Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, acomodado en la sociedad del bienestar, que nos habían vendido para callarnos, ahora que me había puesto a escribir versos de amor, hay que volver a gritar. Hay que volver a gritar voces que corroan la injusticia. Hay que volver a levantar la voz porque nos roban la libertad. Especuladores que juegan con nuestro dinero hasta robárnoslo. Políticos que nos reprimen en nombre de su democracia, que nos conducen a la miseria y llenan nuestras calles de hambre y podredumbre para dar de comer a las arcas de los banqueros y políticos estafadores que nos roban la educación y aplastan nuestra cultura, fuentes de futuro para nuestros hijos, y nos destraen nuestra salud y nos acusan de vivir más allá de la edad a la que pueden explotarnos. Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, vemos que hemos perdido la batalla, hay que volver a pelear. Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, he perdido hasta el amor.
Muchas gracias, Lucas del Castillo, por tu participación en Despedida en Verso, descubriéndonos tu faceta como poeta. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros y encantado de haber estado aquí acompañándolos.
La Luna salía a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna salía a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
Este chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.